Las 9, las 8 en Canarias.
Última hora en La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Escuchábamos la información del deporte centrada en el fichaje de Leo Messi por el Paris Saint-Germain, pero han pasado más cosas en este inicio de semana. Lo que más nos ha alarmado es el informe del cambio climático, que pronostica consecuencias terroríficas para nuestro planeta en un futuro no muy lejano. Ya no hablamos de miles de años, sino de décadas que vamos a ver nosotros mismos y sobre todo nuestros hijos. De entrada, el informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático nos dice que el ser humano es el único responsable del aumento de fenómenos meteorológicos extremos. Es, dice, inequívoco, indiscutible. No hay ninguna duda de que nosotros hemos sido los culpables de tanto daño al planeta. La ONU dice que estamos ante un código rojo para la humanidad. Para los científicos, el aumento medio de la temperatura será de 1,5 grados ya en 2030. Y esto nos está afectando a todos. Hablamos de nevadas como las que sufrimos hace unos meses, por ejemplo, Filomena, olas de calor extremo, fuertes precipitaciones o sequías, o incendios devastadores como los que están golpeando ahora mismo al Mediterráneo Oriental. Por eso el grupo de expertos del IPCC ha alertado de que el cambio climático es generalizado y rápido, lo explicaba su copresidenta Valérie Masson-Delmotte.
El informe es muy claro. Con un mayor calentamiento en los próximos años, esperamos ver nuevos extremos sin precedentes. Es verdaderamente importante tener en cuenta los extremos intensificados que ocurrirán en los próximos años o décadas. Con la subida gradual del nivel del mar, los eventos extremos del nivel del mar que ocurrían en el pasado solo una vez por siglo ocurrirán más y más frecuentemente en el futuro.
Es un mensaje para todos los líderes mundiales, un grito de socorro para que tomen cartas en el asunto y que no se quede en una mera declaración de intenciones. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, asegura que no se puede esperar más para afrontar esta crisis climática. Desde la Comisión Europea, Ursula von der Leyen decía que el nuevo informe vuelve a hacer sonar todas las alarmas del clima. Subraya que la Unión ya tiene el compromiso de reducir a cero las emisiones de gases de efecto invernadero para 2050 y aquí en España la vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica, Teresa Rivera, ha dicho que hay que actuar ya y acelerar la transformación económica. Veremos si acaban traduciéndose en medidas concretas. Por cierto, hoy ha sido protagonista otra ministra del Gobierno, en este caso la de Justicia, Pilar Llop. Ayer dijo que veía bastante improbable que el Tribunal Supremo anule los indultos del procés y por eso la oposición ha cargado contra ella. Dicen que son inapropiadas y que Llop está intentando influir en el alto tribunal. Ana Pastor es la vicesecretaria de Política Social del Partido Popular.
Que le pedimos al Gobierno, especialmente a la ministra de Justicia, que por favor dejen tranquilas a las instituciones del Estado, que dejen por favor a los jueces que actúan con independencia y que ahí en España hay separación de poderes.
Y la responsable de Justicia se defiende.
Quien hace esas manifestaciones seguramente desconoce cómo es el sistema judicial y desconoce la absoluta independencia que tienen los magistrados del Supremo. Eso es que no los conoce bien. Yo tengo un absoluto respeto por las resoluciones judiciales y desde luego quizá quien sí quiere influir es quien está diciendo que yo tengo alguna intención de influir.
Y hoy en COPE además estamos contando detalles sobre los planes del Gobierno para la nueva ley CELA de Educación. El borrador al que hemos tenido acceso llama la atención sobre todo por cómo se pretende reformar la asignatura de matemáticas. Quieren darle un enfoque socioemocional y con perspectiva de género. Con los detalles, Maribel Sánchez.
No se trata solo de que aprendan a sumar o dividir, sino de que sean positivos, de que no se derrumben emocionalmente si tras asistir a clase no saben hacerlo. Y además, que lo hagan con perspectiva de género para que nadie se sienta discriminado. La profesora de psicopedagogía de la Universidad CEU San Pablo, Carmen Muñoz, explica en COPE que esta medida es innecesaria.
No creo que hoy en día sea una carencia y por lo tanto que estudian lo que quieren. Chicas que estudian ingeniería, chicos que estudian, educación.
Además, las asociaciones de padres como Concapa creen que la educación debe ser lo más neutra posible. Su presidente, Pedro Caballero, critica que haya que fomentar el descubrimiento personal de la sexualidad en los niños de 0 a 6 años.
Nos preocupa muchísimo la obsesión de este ministerio por los objetivos de índole sexual y relacionados con el género.
Algunos consejeros autonómicos que han recibido este borrador, como el de Madrid, también destacan en COPE que con esta ley se quiere acabar con cualquier requisito académico que conlleve exigencia y esfuerzo para los alumnos.
Por cierto, que esta propuesta también ha sido duramente cuestionada por la oposición. Partido Popular, Ciudadanos y Vox dicen que es una bobada y una tomadura de pelo. Y tiempo ya para abrir el archivo de La Linterna y recuperar uno de nuestros temas del día con Ángel Espósito. Hoy recordamos la labor de Cáritas durante estos últimos meses. Han sido fundamental en esta grave crisis económica que ha dejado a mucha gente en el paro y sin recursos, por ejemplo, para comer. Por eso la labor de Cáritas en las colas del hambre ha sido fundamental.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La realidad que nos deja esta pandemia es tristemente sorprendente. La crisis económica, como consecuencia del virus, sigue estando presente. Lo que pasa es que no queremos verla. Y con el paso de los meses, el panorama es desolador. Eso se nota en las famosas colas del hambre, que ha provocado que gente como tú o como yo tenga que pedir ayuda para poder comer. Personas como Larisa, de 35 años, con un hijo que da clases particulares de inglés.
Hemos perdido a nuestra suegra. En casa solamente hay un ingreso familiar y el contar con ayuda de comida, de ropa, de invierno, que es particularmente cara, la humanidad y la generosidad y el buen trato y la empatía con la que siempre nos han tratado, para mí ha sido muy importante.
La labor de todos los voluntarios que trabajan para poder ayudar hace que personas como ella puedan seguir teniendo ganas de vivir. Es por ello que Larisa está eternamente agradecida.
Los felicito por su trabajo incansable, porque ya me he dado cuenta de que durante la pandemia tanto yo como otros hemos necesitado de personas como ustedes. Así que nada, un abrazo grande a todos y a todas las voluntarias.
Otro ejemplo lo tenemos con Patty. Tiene 3 hijos, es madre soltera. Ahora vive y se intenta formar en una residencia.
Es obra de Dios, en realidad, porque me sentía tan mal, tan vulnerable a lo que me estaba pasando con mis hijos. Bueno, en este caso mi pequeño está conmigo, pero igual yo me estoy formando aquí. Que esto me ayuda bien para poder yo pues, salir adelante, motivarme y tener otra perspectiva a mi futuro, ¿no? De mí y de mis hijas.
Tanto Patty como Larisa han conseguido seguir adelante gracias a la solidaridad y ayuda de Cáritas Española, que se ha enfrentado a uno de los años más duros de los últimos tiempos. Para que te hagas una idea, durante este año ha recibido un 57% más de demandas de ayuda. Una cifra que llega a las 500.000 personas nuevas, insisto, como tú o como yo, que se han visto afectados por esta crisis. Por eso, hoy hablamos de Cáritas y de su labor durante la pandemia. Los datos son sobrecogedores. Una de cada 3 personas que ha pedido ayuda a Cáritas durante el año 2020 lo han hecho por primera vez o regresaron después de mucho tiempo sin necesitarla. Son cifras, números, pero vamos a ponerle algunos nombres propios. Hace unos meses estuvimos en un sitio increíble. Se llamaba Residencial JMJ. Es un proyecto de Cáritas para acoger a familias en situación de emergencia social donde vive gente de todos los colores, de todas las religiones. Está allí, muy cerquita del campo de la Leti, en la M40. Un ejemplo son Mohamed y Osama. Son de Marruecos, tienen 19 años y llegaron a España solos cuando eran niños. En este lugar se sienten respetados y queridos.
Pues bien, normal. Yo les respeto, ellos me respetan y los llevo muy normal, como una familia.
Son bloques donde hay 130 apartamentos, son espacios diáfanos tipo loft, sin paredes. Cocina y salón están juntos y el dormitorio se puede separar corriendo una cortina. Lo bueno de la construcción de módulos es que dependiendo del tamaño de la familia, se pueden ir uniendo unidades. Bueno, pues entramos en una de esas casas. Allí viven Leslie y su familia.
Vivimos 5, mis 3 hijos, mi marido y yo.
¿Y cómo habéis acabado aquí?
bueno, la situación económica, mi marido se quedó sin trabajo, en el paro yo, y al final, pues, fue la única solución.
¿En qué trabaja? ¿En qué trabajaba tu marido?
En la hostelería, somos hosteleros los dos.
Hace un par de años, tanto ella como su marido se quedaron primero sin trabajo y luego sin el techo en el que vivían.
Yo recogía comida una vez a la semana de Cáritas y luego pasó a ser una vez al mes y luego me contactaron con una chica que se llamaba Elena y ella pues nos ayudó, nos dio opciones de lo que podríamos dar solución y la mejor opción vimos esta y ya está.
¿Y qué tal aquí?
Bien.
¿Cuánto tiempo lleváis aquí?
Acabamos de cumplir 2 años. Sí, en marzo.
Es un edificio en el que te encuentras un montón de historias. Cada persona es una novela. Representa la esperanza de otra oportunidad y dentro hay algunos ángeles de la guarda que cuidan de todos ellos. Una de ellos es Reyes. Pertenece a las franciscanas misioneras de la Madre del Divino Pastor. Ella ha encontrado en España, en pleno Madrid, en este barrio de Canillejas, su misión.
Descubrí también un Cáritas porque a lo mejor tenía un concepto de un Cáritas asistencial, de ropa, de comer. Un Cáritas que promociona, que realmente tiene herramientas para que las personas salgan de esa situación. Entonces, para mí ha sido todo un descubrimiento.
¿Estás contenta?
Estoy muy contenta.
Cáritas tiene casi 100.000 voluntarios que trabajan para ayudar a los que más lo necesitan. Uno de ellos es Manolo. Manolo Tena, se llama como el cantante, pero es voluntario de Cáritas desde hace ya 8 años. Manolo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. ¿Cómo estás?
Pues aquí, alucinando con estas historias y...
¿A que sí?
Y con vosotros. ¿Qué quieres que te diga, Manolo? Oye, tú también cantas. No sé si con
yo
Manolo
canto.
Tema, pero bueno...
Yo canto, ¿cómo sabes eso?
yo soy un profesional. Oye, te hemos pillado en pleno ensayo con el coro.
Exactamente.
¿Y qué tal?
Pues mira, ahí están. No sé si oirás de fondo, están, me he salido lejos para no molestar, pero ahí están cantando. Me acerco un poquito y a lo mejor oyes algo.
A ver, venga, a mí no me importa, yo encantado. Esto es radio en directo, claro que sí.
Están terminando ahora mismo.
Oye, llevas 8 años dedicándote al voluntariado en Cáritas. ¿Por qué?
Pues porque, mira, me jubilé y un amigo... Bueno, ya sabes que eso, te jubilas y te quedas de pronto, te entra una cosa, ¿qué hago yo ahora tal? Y donde un amigo me dijo, oye, pues vente a Cáritas, que yo conozco un proyecto, es un proyecto de personas sin hogar. Me llevó allí y la verdad es que pues me quedé enganchado.
¿Cuál es tu labor?
Pues yo he estado... pues haciendo un poco lo que te piden. Cuando vas de voluntario normalmente, y eso yo creo casi que lo hacemos casi todos, ¿no? Es un poco a lo que hace falta, y lo que hace falta pues son cosas, yo qué sé, desde ayudar en poner una lavadora a estar charlando con la gente, que es lo más agradable y lo que más te reconforta, el sentirte igual, que ellos te acojan, saber su nombre y no te digo ser amigos, porque tampoco es eso, pero es el charlar del día a día, el establecer una relación normal y agradable con la gente.
Fíjate, Manolo, una de las personas con las que hemos hablado, que nos han prestado su testimonio, ha dicho que agradece, por supuesto, la ayuda, pero que agradece la empatía. Es impresionante,
claro. Es que es así, pero vamos, la agradece ellos y lo agradezco yo también, y lo agradecemos nosotros, ¿sabes? Porque hay gente que está muy dolida, o sea, hay gente que va muy dañada, y cuando uno va dañado, es que realmente te sale mal, generalmente ira. Eso muchas veces no lo entendemos, los que vivimos una vida confortable y tal, decimos, ¿qué le pasa a este hombre? Que se pone así, ¿no? Pero es que, pues eso, cuando estás muy, muy, muy herido... estás, pues eso, con ira. Entonces, cuando se establece una relación en que se puede hablar, que no hay que estar defendiéndose, que estás en una relación horizontal, que te sientes querido, que te tratan bien, pues a todos nos pasa. Pero a las personas que lo pasan mal y al que no lo pasa mal. Si había he oído una señora antes que decía que, pues eso, que todos podemos terminar igual. Y pues... Así es que eso no nos lo creemos, pero cuando ves cada historia...
Sí, que... gente de éxito, gente formada, gente joven...
Gente de éxito, pero incluso de mucho éxito.
Sí, sí. Sí, sí, es verdad. ¿La pandemia cómo ha cambiado? Porque claro, tú llevas 8 años allí, pero cuando empieza el 2020, para el mundo se está encima.
Un cambio, yo creo que terrible, porque cambia todo. Nos ha cambiado todo. Porque incluso, pues yo qué sé, cuando la pandemia llegó, hacíamos una vida normal de ir allí presencialmente, estar de pronto aparece la pandemia. Entonces, inicialmente, pues claro, te quedas paralizado, no puedes salir, no vas. Y son una situación que empiezan las ayudas. Todo eso hay que organizarlo, hay que te llaman, te proponen, y aprende, es el dar alimentos, el hacer campañas que a lo mejor nunca se han hecho, es el ver cómo los trabajadores de Caritas cambian de turno y se hacen voluntarios después de su turno, y el que está en un proyecto se ofrece para ir a otro porque hay más demanda. Es el aluvión de voluntarios que aparecen, que es alucinante, o sea, es increíble la cantidad que viene de nuevos voluntarios y las nuevas necesidades que viene, claro. Y la claro. gente que empieza a pedir ayuda y que todo eso, organizarlo, yo no sé cómo lo hacen, pero el organizarlo, el cuadrarlo, eso es tremendo.
¿Cómo lo hacen? ¿Y cómo lo hacéis, Manolo? Oye, hemos hablado de los protagonistas, que son esas personas. Hemos hablado de vosotros, los voluntarios. ¿Y has notado más solidaridad de la gente? Digamos que con lo peor también sale lo mejor.
Pues fíjate, mira, vamos, la respuesta es un sí rotundo, un sí agradecido, y porque es que claro, eso te da... Cuando tú estás en situaciones de estar de dolor y de impotencia y decir, qué follón, qué lío, pero qué hago, cómo, qué se hace, cuando ves cosas que es que te dan al revés una alegría y te dan una, porque es la cantidad de voluntarios que vienen, es cuando hablas con la gente que se queda sin empleo, que no tiene recursos económicos y que te cuenta, bueno, no es que mi casero el propietario de la vivienda donde estoy me ha facilitado los pagos y ahora pagamos menos. El que de pronto hay ocurrencias para hacer nuevos proyectos, para atender a más necesidades nuevas que antes no existían, pues todo eso son también situaciones de que cuando uno lo mira dices, joder, qué bien, qué fantástico, qué alegría. Claro que hay mayor solidaridad, yo creo que en cantidad y en intensidad, las dos cosas. Cantidad y en intensidad.
Manolo Tena, voluntario de Cáritas, gracias por atendernos. Vuelve al coro y mucha suerte, amigo. Un abrazo.
A vosotros, muchísimas gracias, Ángel. Muchísimas
adiós.
Gracias. Hasta
Buenas
luego,
noches.
Chao, adiós.
Te voy a recordar de nuevo el dato que ha ofrecido Cáritas. La crisis ha provocado que en torno a 500.000 personas hayan llamado por primera vez a la puerta de Cáritas o hayan acudido después de mucho tiempo. En la tarde de COPE ha estado Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas, que explicaba cómo es el perfil de la gente que está acudiendo a pedir ayuda durante la pandemia.
Son personas que tienen trabajos temporales, trabajos precarios o que tienen trabajos en la economía informal. Son los que primero se quedaron sin ningún tipo de recurso económico y sin capacidad de llevar a cabo, bueno, pues el día a día y el sostenimiento de su familia y de su proyecto de vida.
En fin, perdón por la petulancia, pero es lo que tiene tener agenda y tener buenos amigos, que les llamas y te atienden. El presidente de Cáritas Española es don Manuel Bretón. Mi general, querido Manuel, buenas noches.
Hombre, muchas gracias, Ángel. Encantado de estar otra vez contigo. Ya sabes que acudo siempre a ti también. O sea que
bueno,
no solo respondo yo, sino tú también me respondes.
Anda que te cuesta mucho convencerme de lo que pidas. Faltaría más.
Así
Manuel,
es,
comentábamos con el otro
sí.
Manolo, el voluntario,
sí.
en la empatía, el trato. Lo más importante para esta gente, aparte de una bolsa de comida, es la dignidad.
Pues sí. Pues sí, no te quepa la menor duda. Yo creo que es una de las características de Cáritas y de la Iglesia en general, cómo acogemos al que llama a nuestras puertas. O sea, Cáritas no cierra nunca, eso no nos cansamos de repetirlo. Yo creo que en eso sí que echamos el resto. Bueno, en eso y otras muchas cosas, pero sí. Pero sí es verdad que sí, creo que ese apoyo a la dignidad de la persona y además es una lección que nos da el Papa todos los días, ¿eh? O sea que el desarrollo humano integral es el que nos habla, pues es eso, la dignidad. Así lo dices.
Capítulo sí. Personas mayores, capítulo sí. Soledad, son los que más han sufrido, los que más miedo han pasado, son sí. Los que más se han muerto. ¿Qué habéis hecho, Manuel?
Pues mucho porque siempre ha sido para nosotros un reto importante el que esas personas estén cuidadas y estén no se encuentren solas. Me imagino que conoces alguno de nuestros proyectos, pero yo creo que la idea de Cáritas y de nuestra gente es que no se encuentren solos. O sea, la vulnerabilidad social que ha evidenciado esta crisis, pues pone de manifiesto que los recursos son escasos, ¿no? Para los cuidados a domicilio. Y yo creo que había que echar el resto. Y de hecho, pues si en principio contabilizábamos unos 7.000 personas mayores las que acompañábamos, ahora son 11.000. O sea que nuestros centros residenciales se han incrementado o han incrementado sus trabajos, los centros de día, en fin, yo creo que el cuidar a los mayores no solo en el recinto urbano, sino que en el tema rural o en el ambiente rural, donde es tan necesario que haya alguien que acuda a sus puertas, que les lleve algo de comer, que les atienda, que les pregunte cómo están, que les pongan una bombilla, que era una de las cosas que le contábamos el otro día a los Reyes cuando fueron a ver un proyecto en Brea del Tajo y lo vieron en realidad. Yo creo que les entusiasmó y nos preguntaron muchas cosas, pero yo creo que esa es la sensibilidad de Cáritas, o sea, el atender a la persona en todo, desde el alimento, el cuidado, el acompañamiento, el cariño, el derecho al cariño, que alguna vez hablamos de él, no sé si te acuerdas,
sí.
Que debía estar en la Constitución, pero todavía no está, pero a ver
hablando,
si lo intentamos.
Hablando de la Constitución, no me quiero meter en política, fíjate cómo está el patio político, Manuel. El 96% de las familias atendidas por Cáritas, digo, no ha recibido ni siquiera el ingreso mínimo vital.
Sí.
¿Deberían todas las instituciones pensar más en las colas del hambre?
Pues mira, yo te diría que para nosotros ese tipo de medidas es imprescindible porque es una cuestión que siempre hemos considerado prioritaria para la lucha de manera eficaz contra la pobreza. O sea, que es una propuesta que la que llevamos nosotros muchos años detrás. O sea, y de hecho en las propuestas políticas que presentamos siempre a los partidos antes de unas elecciones les hablábamos de este tipo de instrumentos, pero teníamos mucha ilusión en este incentivo, como lo quieras llamar, pero la verdad es que no está funcionando como queríamos y de hecho el ministro Escrivá y todo su equipo pues se han apoyado mucho en nosotros, nos han preguntado muchas cosas, pero siempre no encontramos no brinda gran protección al más vulnerable. Y yo creo que es un problema también burocrático, es un problema de mentalidades. Y espero que todo esto se subsane, porque es verdad que sean, como sabes, hay órdenes o decretos oficiales en los que se intenta recuperar este sentido de vulnerabilidad, pero yo creo que en eso nos queda mucho todavía por trabajar y por hacer por los más vulnerables.
Cuando
solo el 3,6% de las familias que apoyamos nosotros lo están cobrando. O sea,
solo el 3,6. O sea, no tienen nada, prácticamente el 97%. Cuando comenzó la pandemia, y creo que lo comentamos, sí, se produjo una explosión de solidaridad. Como hablábamos con Manolo, de sí, lo peor ha salido lo mejor.
Sí,
¿se mantiene, se mantiene esa cresta de la ola?
Pues yo diría que todavía estamos en esa idea, ¿no? Es verdad que como tú dices, explosión de solidaridad comenzó de una forma estrepitosa, o sea, fueron llamadas de todas partes, de empresas, de instituciones de todo tipo, ofreciéndonos apoyo, ofreciéndonos iniciativas de distinto tipo. Acuérdate el tema de los cantantes, de los deportistas, haciendo vídeos. Era una ilusión. Ahora, yo espero que esa ilusión no acabe, o sea, que es verdad que esto no puede ser eterno. Lógicamente, este apoyo no podemos pensar que nos va a llegar siempre, pero ha aumentado las donaciones, han aumentado el número de donantes, ha aumentado y como te digo, de forma tremenda. O sea, que hemos sacado este año, en la campaña del COVID hemos sacado 65 millones de euros, o sea que la mitad de donantes particulares, pero la otra mitad de empresas, de iniciativas de todo tipo. En fin, ya te digo que la explosión de solidaridad se ha manifestado, y porque fue un momento complicado, pero ojalá no nos olvidemos de ello. Es que esa es una historia que tenemos que tener al día constantemente. O sea,
por lo menos algunos, Manuel, sabes que no nos vamos a olvidar de ello. Para
así
eso
es,
estamos.
Así es.
Presidente de Cáritas, general Manuel Bretón, gracias, como siempre.
Pues,
buenas noches.
Ángel, muchísimas gracias a ti por todo.
Un abrazo,
por tu apoyo,
amigo,
de siempre. Un abrazo fuerte.
Adiós. Hoy hemos hablado del increíble esfuerzo y trabajo que realizan voluntarios desde Cáritas para poder echar una mano a los que más lo necesitan. La verdad es que siempre están. En la crisis del coronavirus, en la crisis del 2008, siempre hay crisis para demasiada gente. Ahora más que nunca, es fundamental, cuando vemos en nuestras calles crecer, ojo, unas colas del hambre de la que podríamos formar parte cualquiera.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Estoy tremendo, estoy crocanti. Soy el oro del Perú. Llámame tiramisú, Apolo en polo. Un maniquí, un leopardo en acción. Yo ya tengo mi cupón.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. Este 15 de agosto, hazte ya con tu cupón. Un gran premio de 15 millones de euros y además 10 premios de 1 millón.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si la circulación en sus piernas es como un atasco en hora punta, entendemos su desesperación, como la de este taxista que quiere llegar a su destino.
Venga, moveros ya, que llevo aquí una hora. ¿Será posible?
Barifin, con extracto de castaño de indias y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos. Barifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía te voy a contar los motivos que han llevado a la patronal hotelera de Benidorm a pedir medidas cautelares en la puesta en marcha de los viajes del Imserso. Un tribunal administrativo se va a pronunciar en los próximos días y, mientras tanto, queda suspendido este programa social. Esto en un día en el que el precio de la luz vuelve a marcar un nuevo máximo histórico. Está siendo precisamente ahora, en esta franja horaria de 9 a 10 de la noche, cuando la electricidad se paga al precio más caro de la historia, y mañana seguirá subiendo. Serán cerca de 112 euros, justo al inicio, además, de una nueva ola de calor, un récord detrás de otro que se trasladan a nuestra factura de la luz. Poner ahora la lavadora o disfrutar del aire acondicionado nos cuesta 3 veces más que hace un año. Y si esto en un hogar puede suponer un verdadero quebradero de cabeza, imagínate en un negocio. Alessandro tiene una pizzería y la última factura fueron 4.000 euros porque tiene los hornos encendidos de la mañana a la noche.
Sin despertar y recibo sería esto todo lo mes. Sinceramente, después, además de 18 meses de pandemia, de todo lo que ya hemos vivido y que ya todo el mundo sabe, sinceramente, de verdad, estaremos pensando de cerrar la actividad.
Las razones de esta escalada no han variado, son las mismas de estos últimos meses: el incremento del precio del gas por la mayor demanda mundial y los derechos de CO2. Por eso los expertos auguran que los precios seguirán al alza como mínimo medio año más. Borja Osta, experto del mercado eléctrico y gasista y subdirector de Selectra.
Parece ser que el mercado de futuros sigue subiendo hasta febrero de 2022, sobrepasando los 100 euros megavatio hora el precio mensual medio, y va a durar hasta que no se calme la situación. Posiblemente que sea en la primavera de 2022, que ya haya pasado el invierno y se calme un poco la demanda de generación de electricidad.
Esta subida de la luz no afecta a los 17 millones de consumidores que están en el mercado libre, pero sí impacta sobre el 25% de la factura que pagan los 10 millones de clientes que tienen una tarifa regulada. Para aliviar este mayor coste de la electricidad, el Gobierno adoptó varias iniciativas, entre ellas, si recuerdas, la rebaja del IVA del 21 al 10% hasta final de año. El problema es que el efecto de estas medidas ha sido absorbido por unos precios que, como acabamos de escuchar, van a seguir subiendo. Por eso, desde las organizaciones de consumidores, reclaman al Gobierno nuevas decisiones. Enrique García es portavoz de la OCU.
De mantenerse estos disparatados precios hasta final de año, supondrá un gasto adicional de 134 euros para la familia. Desde OCU pedimos medida inmediata, ya que la bajada del IVA y la congelación del impuesto de generación no han surtido efecto para frenar esta incesante subida del precio de la electricidad.
Enseguida hablamos de por qué los hoteleros han pedido la suspensión cautelar de los viajes del Imserso, que empezaban en octubre. Antes, en resumen de la actualidad económica en titulares con Belén Miguel. Hola Belén, muy buenas noches.
Buenas noches, Mamen. Comenzamos por una noticia del ámbito de los tribunales. La justicia desbloquea el rescate de la aerolínea Plus Ultra.
El juez ha estimado el recurso de la compañía y deja sin efecto la decisión de suspender el pago de 34 millones de euros que corresponden al segundo tramo de ayuda estatal. El magistrado entiende que Plus Ultra podría quebrar si no recibe este dinero y que los grandes perjudicados serían los pasajeros que ya han pagado sus billetes de avión.
Comisiones Obreras denuncia a la plataforma Glovo.
Ha sido la organización catalana de este sindicato la que ha denunciado ante la Inspección de Trabajo a esta empresa de reparto a domicilio. Lo hace 3 días antes de que entre en vigor la nueva ley de riders, porque Glovo seguirá con trabajadores autónomos, ahora a través de subcontratas o empresas de trabajo temporal.
Los estudiantes de formación profesional tienen más posibilidades de encontrar un empleo que los universitarios.
Según el observatorio del SEPE, la tasa de empleabilidad de la FP es del 42%, 5 puntos superior a la registrada entre los que estudian una carrera universitaria. La gestión administrativa, la sanidad, actividades industriales y la educación son los grados en los que se firmaron más contratos el pasado año.
Los salarios siguen perdiendo poder adquisitivo.
Los sueldos pactados en convenio subieron en julio un 1,5%. En ese mes, y según el IPC adelantado, los precios han encarecido casi un 3%. Han aumentado además los descuelques del convenio, es decir, se revisan a la baja las condiciones laborales pactadas entre la empresa y los trabajadores.
Y el Barça perderá 137 millones de euros con la marcha de Messi.
La salida del jugador argentino del club blaugrana supondrá una caída del 11% de su valor de marca valorada en 1.266 millones de euros. En concreto, el club perderá 77 millones de ingresos comerciales, 17 millones por la facturación de cada día de partido y 43 que dejará de percibir por la venta de camisetas y otros objetos similares. Gracias, Belén. Hasta luego.
Hasta luego, Mamen.
Y vamos ya con nuestra clase de economía. Muchos de nuestros mayores estaban deseando que llegara octubre. En ese mes estaba previsto que se reanudaran los viajes del IMSERSO cancelados desde hace un año y medio por la pandemia. Sin embargo, estas merecidas vacaciones para más de 800.000 personas podrían retrasarse. La justicia ha suspendido el programa de viajes tras la denuncia de la patronal hotelera de la Comunidad Valenciana. Toni Mayor es su presidente. Toni, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Bueno, ¿qué es lo que os lleva a presentar esta denuncia?
Bueno, nos lleva el pliego de condiciones que se ha aprobado por el gobierno, al fin y al cabo, ¿no? Aunque lo haga desde el Departamento de Asuntos Sociales. Un pliego de condiciones que es humillante para el sector turístico nacional. No puede el gobierno lanzar un pliego de condiciones obligando a los hoteleros españoles a trabajar a 21 euros, eso sí, 4 estrellas, cuidado. Y en el pliego este dejan fuera a los 3 estrellas de esta licitación. 3 estrellas que llevan 30 años trabajando con IMSERSO, que ha demostrado una calidad del servicio que se ha prestado siempre y los últimos años más todavía, porque se ha renovado toda la planta hotelera. La diferencia en un hotel de costa de 3 estrellas a 4 es la estrella que hay en la puerta, una estrella más. Uh-huh. Pero los servicios y el confort y las instalaciones son similares. Entonces, han hecho un pliego de condiciones horrible, un pliego de condiciones que no se atiene a la realidad del momento que estamos viviendo tan trágico del sector turístico los últimos 18 meses. Aquí en Benidorm hay todavía un 25% de hoteles que están cerrados desde marzo del año pasado. Nosotros lo que pedíamos era un programa especial y como hizo Zapatero en su día con la ministra Leire Pagín, que en la crisis económica del 2008 hizo un programa especial de IMSERSO para invierno de 1.200.000 camas. Uh-huh. En este momento nosotros pedíamos 1.500.000 como mínimo, porque estamos hablando de lento, 30 millones más del presupuesto, con los miles de millones que están repartiéndose de Europa, de aquí y de allá, y veremos cómo queda todo esto, ¿no? O sea, y encima se ha demostrado que el usuario del programa, cuando se le ha preguntado si podían aportar 2 o 3 euros más por persona y día, estaban encantados de aportarlo porque estaban felices y contentos con el servicio y con la calidad que se da en el sector turístico español. Uh-huh. Entonces, pues bueno, todo esto, aparte de esto, en el mismo pliego de condiciones hay una laguna, la ausencia de un estudio de costes. Nosotros en enero le aportamos a Asuntos Sociales un estudio independiente de costes de la Universidad de Alicante, hecha con casi 50 hoteles de todo el programa de toda España, para que se viera el coste mínimo que un hotel tiene que dar pensión completa, agua, sí, vino y todas las condiciones.
¿Y en cuánto estaría ese coste mínimo, Toni?
El coste mínimo está entre 27 y 30 euros, según uh-huh. 3 estrellas, 4 estrellas. Sí. Pensión completa, hoteles, como sabéis, que están reformados todos los hoteles de la costa española, y buffets de desayuno, buffets de cena, buffets de almuerzo, vino, agua, animación, wifi gratis, de verdad, 21 euros, es que es insultante. Uh-huh. Es un programa insultante para el sector turístico. Cualquier tour operador europeo que vea que los 4 estrellas pueden trabajar ese precio, dirán, yo no pago más.
Uh-huh. Lo que pasa es que el hecho de que hayáis llevado a los tribunales esta cuestión ha sido criticada por las agencias de viajes. ¿Qué es lo que les diríais, además, en un momento en el que el sector lo está pasando francamente mal?
Las agencias de viaje dicen aquello de ande yo caliente, ríase a la gente. Las agencias de viaje no son solidarias. A las agencias de viaje le han subido un 20% su comisión a nosotros nos han bajado casi el precio que comprábamos en el 19, y encima hay dos anualidades más, un programa para tres años, dos anualidades que no se prevé ningún tipo de revisión económica, que eso va en contra de cualquier lógica. Cuando el IPC está subiendo 3%, cuando el convenio de hostelería que tenemos que hacer ahora a final de año, aquí y en todas las zonas españolas, hace tres años o cuatro subimos un 8%, que en Baleares subió un 17% el convenio, y ahora nos tocará otra vez subir, porque con este IPC que estamos logrando los últimos meses, pues habrá que subir el convenio un 7%, un 8%. ¿De dónde vamos a sacar esa subida? ¿De la miseria que Asuntos Sociales ha puesto encima de la mesa? Es que es vergonzante, es no tener los pies en el suelo, es desconocer totalmente el sector turístico español, y es una vergüenza que hayan planteado este pliego de condiciones. Entonces, por eso yo creo que el tribunal ha visto nuestros argumentos y hayan dicho, estos hombres tienen más razón que un santo.
¿Y cuánto tiempo estimáis que tardaría la justicia en pronunciarse? Porque eso obligaría, está obligando ya a un retraso de los viajes.
Bueno, el retraso lo llevan ellos, que nosotros llevamos desde noviembre diciéndoles que sacaran el pliego de condiciones. El pliego de condiciones es un copia y pega del que había antes, pero en malo.
Sí.
No han trabajado nada. No han dado un palo al agua. Es que es increíble. Y ya han estado 7, 8, 10 meses pasándonos con razones que ya te digo, nosotros en enero ya hicimos una reunión con el secretario de Estado de Turismo y tal, urgiendo a que se sacara esto cuanto antes para ver qué es lo que se hacía. Nosotros aportamos nuestras ideas. Nunca nos han atendido y ni nos han recibido ni nada. Nosotros hemos tenido que hacerlo todo, digamos, como con burofax, ¿no?, con abuse de recibo de todas las propuestas que hacemos. Y no nos han hecho caso. Es que cualquier persona normal, cuando oiga que el turismo, que el sector hotelero español de 4 estrellas trabaja 21 euros, pensión completa, con vino, agua, animación, wifi gratis y tal, empezar a reírse, dirá, ¿esto es un choteo? ¿Esto qué es?
Lo que pasa es que esos bajos precios en principio tendrían que durar varios años. ¿Eso cómo iba a afectar a los miles de empleos que están vinculados a estos viajes?
Pues bueno, figúrate, los empleos lo que quieren es cobrar y actualizar su salario cada año con el IPC, que es lo que toca. Figúrate tú que aquí han hecho un programa para 3 años sin ninguna subida. O sea, algo insólito, algo que va en contra de cualquier norma y de cualquier sentido común. De verdad, nosotros hemos trabajado en Inserso durante 30 años a pérdidas, porque el programa siempre ha estado muy ajustado en el precio hotelero, demasiado ajustado. Pero claro, el gasto de reposición de un hotel es enorme. Los colchones no duran más de 6 o 7 años. Y llevamos 30 años. Y cosas así, o sea, que vamos cambiando todo, vamos actualizando. La actualización y la puesta al día de las instalaciones hoteleras españolas es modélica.
Uh-huh.
Y que nos paguen con esta moneda es que es escandaloso. Es para pedido de dimisión, bueno.
Y esa puesta al día, imagino que incluye también todas las medidas de seguridad y de higiene por el tema COVID.
Pues Henry, o sea, que encima en este momento tan delicado tienes que apurar, como estamos haciendo actualmente en verano. Nosotros afortunadamente estamos toda la planta hotelera abierta en España y no ha habido ningún caso de significativo en ningún hotel ni nada, y estamos funcionando muy bien. Está la planta hotelera abierta en Mallorca, en Costa del Sol, en Canarias, en todos los sitios, y estamos funcionando muy bien con todas las normas, con todo lo que hay que hacer, que es un gasto adicional, que es más personal, porque tienes que poner más gente, que tienes que abrir más compuertas, que tienes que dar más servicios, tienes que regular más. Y esto es un sobrecoste que tampoco han tenido en cuenta. De verdad, estos señores se merecen dimitir todos los que han participado en este pliego de condiciones, pero todos. El ministro y el primer ministro.
Una cuestión más. ¿Qué supondría para los hoteles de la costa valenciana? Bueno, pues un otoño a medio gas, después de un verano que tampoco ha sido quizá todo lo bueno que se pensaba o que se deseaba.
Bueno, nosotros siempre decimos que lo importante es el destino y el cliente.
Sí.
Y el intermediario, que en este caso es Fondo Senior, luego, pues no ya no los operadores, sino el Asuntos Sociales, pues bueno, uh-huh, está ahí. Pero el cliente no va a dejar de salir de casa. Haya inserso o no haya inserso. Y vendrá a Canarias y irá a las zonas de invierno más populares, que es Canarias, Benidorm, quizás vamos a estar solo un poco, y algunos destinos más de españoles, y seguirá yendo y tiene muchas ganas de salir. Y si hay seguridad, y como se está demostrando este verano, pero ahí no tenemos ninguna incidencia, yo creo que sin el programa también podemos vivir, seguro que podemos vivir, y se fue, y de hecho yo me acuerdo hace 3 o 4 años que también hubo una impugnación de por parte de uno de los operadores, Multiplano, Mundo Senior, no sé cuál de ellos fue el que y también se retrasó 3 meses y estuvimos trabajando hasta diciembre sin programa del inserso. O sea que el inserso es bueno porque y bueno, también hacer notar también el programa de balnearios, por ejemplo, el gobierno le da 148 euros de subvención para una estancia de 7 días o 10 días. La misma estancia en el programa de Sol y Playa le da 18 euros. Y no, tampoco tiene sentido en estos momentos que lo más popular y lo de más volumen, que es el de Sol y Playa, esté tan penalizado.
¿Confiáis, ya una última cuestión, confiáis en que el gobierno rectifique y haga una modificación de esos pliegos de condiciones?
Eso sería inteligente por su parte y sería hacer justicia con un sector que ha sufrido tanto y que tanto le debe el Estado. Llevamos desde los 60 aportando el petróleo de España. La factura del petróleo la hemos pagado nosotros durante 60 años, el turismo, y nos pagan con esta moneda. Es que es escandaloso.
Toni Mayor, presidente de Osbec, la patronal hotelera, muchas gracias y seguiremos pendientes de lo que ocurre con los viajes del IMSERSO. Ojalá haya suerte y podamos hablar pronto y contar buenas noticias.
Muchas gracias a vosotros. Buenas
gracias, noticias. Hasta pronto.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tal día como hoy, en 1974, la historia de los Estados Unidos vivía un suceso inédito. El presidente en aquel momento, Richard Nixon, dimitía por el llamado escándalo Watergate. Era la primera vez que un presidente de ese país se veía forzado a abandonar el cargo acosado por un escándalo de corrupción. El Watergate no solo cambió la historia de Estados Unidos, sino que llevó a esta profesión tan bonita que es el periodismo a una nueva era. Y todo comenzó con lo que parecía un intento de robo sin importancia en las oficinas del Partido Demócrata. Apenas un año después, Alan J. Pakula llevaba al cine Todos los hombres del presidente, quizá la mejor película que se haya hecho nunca sobre el Watergate, en la que se mostraba la presión y la pericia de los periodistas para confirmar datos sin que se oyera la voz de sus fuentes.
Oiga, voy a contar hasta 10, ¿le parece? Si hay una sola razón que aconseje olvidar esta noticia, me cuelga antes de que llegue a 10. Si la historia es cierta, usted se mantendrá al teléfono después de contar 10.
¿Hasta 10?
Justo. Bien, vamos a empezar. ¿Está listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
10. Ha llegado a 10.
Todo perfecto. Gracias.
Como cada lunes toca clase de historia, hoy te damos todo el contexto de uno de los mayores escándalos políticos de la historia. Hacemos una semana más, historia con mayúsculas, y para ello, como todos los lunes, nos acompaña Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Hola Emilio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Emilio, muy buenas noches. Bueno, intentamos recuperar a Emilio Sáenz Francés, a nuestro profe de cabecera, nuestro profesor de historia de cabecera. Estamos recordando ese aniversario del Watergate en Estados Unidos y vamos a escuchar otro de esos fragmentos importantísimos de esa película de Todos los hombres del presidente, dirigida por Alan J. Pakula.
Sigue el rastro del dinero.
¿Dónde?
¿Cómo?
Eso es cosa suya.
Deme una pista.
No, yo hago las cosas a mi modo. Dígame lo que averigüe y yo se lo confirmaré. Prometo llevarle por el buen camino, pero nada más. Repito, siga al dinero.
Hola, Emilio, buenas noches.
Buenas noches. Esto yo creo que es Richard Nixon, que todavía quiere dificultar la tarea del periodismo con mayúsculas que se hace aquí.
Seguramente.
Así que
te está interfiriendo la llamada.
Me está interfiriendo la llamada, disculpad, porque
en
cosas
absoluto.
Del directo.
Efectivamente, la radio es así y el directo también. Ahora enseguida, es que estaba aprovechando para meter ese pequeño fragmento de Todos los hombres del presidente, en el que dice sigue el rastro del dinero, pero ahora me lo vas a explicar. Pero vamos a empezar por el principio, ¿no? ¿Cómo se origina todo ese escándalo del Watergate?
Pues mira, como dicen en una película de Ridley Scott, las cosas grandes a veces tienen orígenes muy pequeños. Nos tenemos que ir al 17 de junio de 1972, cuando hay un asalto, apenas cuatro personas, a las oficinas, en el edificio Watergate, en Foggy Bottom, en una zona de Washington, a las oficinas del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Uh-huh. Parece un robo sin importancia, pero en la declaración al día siguiente de los detenidos, estos dos personajes de los que ya han aparecido aquí, Woodward y Bernstein, Bob Woodward y Carl Bernstein, van a empezar a ver, oye, hay algunas conexiones entre estos ladrones y las altas instancias que quizás habría que investigar.
¿Y cuál es el papel del Washington Post en hacerlo público, Emilio?
Bueno, el Washington Post es el periódico que se echa, digamos, que la profesión a las espaldas.
Sí.
Y cuando nadie ve que hay, vamos a decir, ninguna conexión entre estos ladrones y el comité de reelección del presidente Nixon, etcétera, el periódico, su director, Ben Bradley, la propietaria, Catherine Graham, apoyan a estos dos jovencísimos periodistas que están publicando cosas extraordinariamente incómodas y que se están lanzando a la piscina y que se están encontrando enfrente con todo el aparato del Partido Republicano y de la presidencia de los Estados Unidos. Pero digamos que como dos buenos sabuesos, en el propio día después olieron esa conexión entre uno de los personajes, Jim McCord, y vamos a decir, elementos del comité de reelección de Nixon, que les permitió empezar a tirar de una de las madejas políticas más complicadas de la historia de los Estados Unidos.
Uh-huh. Oye, escuchábamos ese fragmento donde se decía lo de sigue el rastro del dinero. ¿A qué se referían?
Ah, es que uno de los grandes hitos de este caso es el famoso personaje Garganta Profunda, ¿sí? Que hoy en día sabemos quién es, Mark Felt, que era uno de los altos directivos del FBI en aquel momento. Garganta Profunda, no se sabe si lo dijo exactamente así, pero la película lo fantasea así. Seguid al dinero. ¿Cuál es la pista de la cual tenéis que tirar para encontrar el nexo entre la administración Nixon y el caso de espionaje e intento de robo a los demócratas? El dinero. Sí. ¿Cómo se ha financiado esta operación? Y el origen podía estar en el dinero del comité de reelección del presidente Nixon. Esa pista va a ser la que va a permitir mantener vivo el caso hasta que las cosas empiecen a coger velocidad y empiece a quedar público, no solamente para el Washington Post, sino para el resto de medios estadounidenses, que aquí huele a podrido nivel leyenda.
Uh-huh. Oye, ¿cuándo empieza a estar el presidente Nixon contra las cuerdas? ¿Quiénes son los implicados de su administración?
Bueno, digamos que a partir de enero del 73, unos pocos meses después, cuando comienza el juicio, etcétera, con el robo, algunos de los personajes empiezan a tirar de la manta,
sí,
escribiendo cartas a los periódicos diciendo, bueno, esto no acaba aquí. Y es entonces cuando Nixon, pues, queda claro que tiene algunos de los elementos más cercanos de su equipo comprometidos.
Uh-huh.
George Gordon Liddy, que es el que da nombre a esa categoría que seguimos utilizando hoy en día en periodismo, uno de los fontaneros de la Casa Blanca, uno de sus asesores, John Ehrlichman, su jefe de gabinete, Bob Haldeman, su antiguo secretario de Justicia y presidente del Comité de Reelección, John Mitchell. Es decir, una vez que el juicio se celebra, la cuestión escala jurídicamente y es cuando se sabe, además, que Nixon grababa todas las conversaciones que se celebraban en el despacho Oval.
Uh-huh.
Y ahí es cuando, naturalmente, los tribunales tienen un elemento que pedir que puede ser fundamental. Queremos las grabaciones para saber qué es lo que hay de verdad en la posible implicación del presidente o de su equipo en este caso flagrante de corrupción y de acoso y espionaje al partido rival.
Uh-huh. Oye, ¿cómo llegamos entonces a la dimisión y luego lo que sucede después?
Bueno, digamos que en el momento en el que esas cintas se entregan, las famosas cintas del despacho Oval de Nixon, la popularidad de Nixon se hunde, porque las cintas retratan a un presidente que, lejos de elevarse en cualquiera de los temas que se tratasen en su despacho, pues aparece como un personaje mezquino, ruin, poco sincero. Y las cintas, sobre todo una que se le llama la cinta bala humeante o pistola humeante,
¿sí?,
ponen de manifiesto que había un conocimiento si no directo de Nixon, sí de sus asesores más directos, de lo que había sucedido y, sobre todo, había un intento descarado de intentar ocultarlo una vez que el escándalo salió a la luz. Con todo ello, Nixon, ante la posibilidad más que cierta de un impeachment que hubiese acabado con su destitución, toma la decisión que se materializa un 8 de agosto y que se certifica un 9 de agosto, el día de hoy, de abandonar la presidencia de los Estados Unidos, y después su sucesor, quemando sus naves, el presidente Gerald Ford, le indultará de cualquier crimen cometido durante su mandato. Eso le costará a Ford la reelección, pero eso le permitirá a Nixon salir vivo del escándalo, que aunque sea durante muy poco tiempo, llevará a la cárcel a algunos de los que habían sido sus asesores principales.
Y ahora ya te pido el análisis del historiador Emilio. Han pasado muchos años del Watergate. ¿Qué queda que lo hace relevante?
Bueno, tú lo decías fantásticamente al comienzo. Lo primero que queda es el salto cualitativo de esa gran profesión que es el periodismo a través del Watergate. El periodismo de investigación no nace en ese momento, pero el periodismo en ese momento se consagra como la fuerza necesaria para controlar el ejercicio indiscriminado del poder, y fíjate que estamos hablando del caso de una gran democracia. Y luego queda todo lo que tiene que ver, que es muy atractivo a través de la película, Todos los hombres del presidente, pero a través de mucho más, de cara al imaginario público. Expresiones como garganta profunda. Le añadimos el sufijo gate a cualquier cuestión que puede ser un posible gran escándalo de corrupción, con lo cual vamos a decir que el Watergate es el caso de corrupción no económica canónico en la historia reciente del mundo democrático occidental, y como tal, pues en cierto sentido define mucho de la terminología, mucho de todo el sabor apodrido, como decía, que destiló el escándalo Watergate, que como vemos tuvo la grandeza, la política estadounidense, de culminar con la caída del presidente de los Estados Unidos.
Efectivamente. Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Gracias por hacer historia con mayúsculas aquí en La Linterna. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Un abrazo.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Todo deportista tiene un sueño que vive en su corazón y lo empuja hacia la victoria.
Últimos 8 platos.
¡Fátima! ¡Hazlo por Baena, por Córdoba, por España!
¡Falla!
Y en los Juegos Olímpicos de Tokio, esos sueños solo los has escuchado en COPE con los números 1 de la radio deportiva.
¿Qué más da, Adriana? ¡Levántate y vuelve a sonreír! ¡Deja de llorar! ¡Dedícaselo al abuelo José! ¡Eres su campeona olímpica!
Más de 200 horas en directo desde Tokio.
Golpe de calor. Atención, Gorrochano. La española Paula Badosa ha abandonado las instalaciones en silla de ruedas.
Como tú cuentas, es altísima la temperatura combinada con la humedad, Paula Badosa.
Más de 200 horas vibrando contigo.
Vuelve a meter la piragua en corriente, pero al final el cansancio aprieta. 106.63, mejor tiempo.
¡Plata! 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 ¡Medalla de plata!
Más de 200 horas sufriendo juntos.
Sigue la maldición de nuestro judo, 21 años sin medalla y por lo menos...
Emocionándonos juntos.
Mira, David, escucha a la persona que más te quiere, que es tu mujer, Sandra.
¡Cari, enhorabuena!
Quiero mucho.
¿Has visto cómo los años te hacen realidad? El más grande.
Tiempo de juego y el partidazo de COPE. Solo los números 1 de la radio deportiva te podían contar los Juegos Olímpicos de Tokio.
Oye, ¿es verdad que vuestro grito de guerra es a tope con la COPE?
¡Siempre! ¡A tope con la COPE!
Estoy tremendo, estoy crocanti. Soy el oro del Perú, llámame tiramisú, Apolo en polo, un maniquí, un leopardo en acción, yo ya tengo mi cupón.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. Este 15 de agosto, hazte ya con tu cupón. Un gran premio de 15 millones de euros y además 10 premios de 1 millón.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa,